Saludos y bienvenidos al episodio número 161 de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. Tengo que empezar pidiendo disculpas porque este mes ha sido uno bien difícil y lamentablemente no he podido estar subiendo contenido toda la semana. Hace un tiempito atrás pude hablar un rato con ustedes, pero mi compromiso en llevarle semana tras semana un invitado, pues por lo regular en esta etapa de tiempo en verano, pues se me hace un poquito más complicado, porque tengo mucho trabajo y coordinar y sentarme y editar y todo es un poco más cuesta arriba. Así que espero ahora comenzar por ir para abajo a traerles entrevistas y darle las gracias también porque hace un tiempito atrás salió en el periódico Metro un reportaje sobre los podcasts en donde dice que Hablando a 24 Frames está en la posición número 6 en Puerto Rico de los podcasts. Y de verdad que estoy sumamente agradecido porque no me esperaba tanto cariño, no me esperaba ver tan pronto el resultado de tanto trabajo, pero estoy sumamente contento de esa posición, de la posición número 6. Estoy entre los primeros 10 de Puerto Rico, de los podcasts más escuchados. Y de verdad me siento muy, muy agradecido por eso. La invitada que tengo hoy es una actriz, productora, empresaria. Ha hecho varias películas en Puerto Rico y empezó como en certámenes de belleza. Hablamos de esa historia, de cómo empieza ahí, cómo siempre bailó, le gustó la actuación, cómo se empieza a involucrar en todo lo que tiene que ver con la actuación. Y de verdad que la pasé súper, súper bien. Espero que les encante esta entrevista que rompe otra vez la brecha de entrevistas de semana tras semana, traerle un invitado espectacular. Vamos a darle las gracias a todos mis auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee. Barraca Coffee son las personas que nos traen el café para mí y para mis invitados. Recuerden que cuando se meten a la página de Barraca Coffee para ordenar el café, es barracacoffee.com. Tienen que decir cómo les gusta el café. Si les gusta hacerlo en una greca, si les gusta hacerlo en una máquina expreso, porque dependiendo de lo que ustedes le digan, es que ellos le van a preparar el café cuando usted haga la hora, ¿ok? Barracacoffee.com. Y obviamente, le damos las gracias a la gente de OFX, los monstruos y muebles de oficina. Pasen por su showroom que están ubicados en la calle Enio Rubel 213 en Atorrey o también pueden llamar al teléfono 787-767-6302 o, más fácil, visiten su página web ofxoffice.com. Si les gusta el rock y les gusta la cultura popular, tienen que meterse a la página de Facebook de la gente de Download by Request. Ahí les van a explicar cómo bajar la aplicación, la bajan en su celular y luego pueden escuchar y ver todas las semanas la gente de Download by Request. Bueno, los pueden escuchar en la aplicación, los pueden ver en su página de YouTube. Ahí los van a estar viendo todas las semanas de lunes a viernes. A las 8 de la noche entiendo que empieza el show y de verdad que se los recomiendo. Tremendo show de los muchachos allá de Download by Request. Y si entonces te gusta la cultura popular, pues continúa viendo Hablando Pop y escuchándolo también por aquí, por la página de Hablando 24 Frames. Nos ha ido súper bien, la gente le ha gustado el show. Ahora vamos a estar también saliendo en Liberty, en el canal 85. Así que pronto nos van a estar viendo y también Hablando 24 Frames. Vamos a estar los dos, Hablando 24 Frames y Hablando Pop. Los dos programas van a estar en el canal 85 de Liberty. Nada, agradecido de todas las cosas buenas que están pasando, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Dimari Castro. ¿Cómo te estás, Dimari?
Ay, súper bien, bien contenta de estar aquí contigo compartiendo un ratito.
Qué bueno que estás con nosotros aquí para hablar de ti, ¿verdad? Sí, a veces la gente dice, a mí no me gusta hablar de mí, pero tú no sabes las historias buenísimas que me han contado desde que comencé. Dimari, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues mira, yo... es una historia bien graciosa porque a mí no me gusta estudiar. Okay. Yo de pequeña no me gustaba estudiar, pero yo quería ser terapista física. Y en unas conferencias que nos dieron en la high school, fueron los conferencistas y yo vi todo lo que había que estudiar para ser terapista físico, que si matemática, que si ciencia, que si esto, que si lo otro. Y yo dije, no.
Empezaste a rajarte.
Que si 4 años aquí, después 4 años más. Y yo dije, no, esto no es para mí. Luego cojo una conferencia de comunicaciones y yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Definitivamente me encantó, me enamoré. Digo, vengo de participar en mis Puerto Rico Team también, que eso fue otra cosa que me llevó a mí al camino de las comunicaciones.
Claro.
Y entonces dije, no, definitivamente comunicación es lo que voy a estudiar. Y dentro de las comunicaciones, mientras lo estaba estudiando, que se abre esta puerta de lo que es ASF, porque yo comienzo en Univision a trabajar mientras yo estaba estudiando.
Oh, o sea, que prácticamente tú estabas en pañales en los medios.
Exactamente, y sin haberme graduado, gracias, ¿verdad?, por esa súper oportunidad que se me da. Y luego cuando entra el programa, que yo comienzo a hacer este pequeño personaje, porque no entro como modelo, entro como un personaje de lo que es el programa.
Que era la de abajo.
La vecina, le decían la de abajo. Que se llamaba Didi. Ajá. Pero, ¿sabes? Por el, claro. El chistecito, pero era más gracioso decir la de abajo. Ajá. Pues ahí yo dije, no, espérate, esto de la actuación me encanta. Comienzo a coger unos cursitos y luego de ahí se me acerca Molusco. Como yo creo que yo llevaba como año y medio ya en esto del programa. Y entonces ahí me ofrecen.
Ese programa, gracias a Dios, pues
sí, duró bastante.
¿Sabes?
Duró un montón.
Se celebró hasta el primer año, de que, ¿sí? Porque hoy en día eso es como un logro.
Eso es así.
O sea, tú llegar tanto tiempo en un programa.
Y con buen rating.
Correcto, correcto. No como que empujado ahí, de que lo están jalando para que se quede.
Exacto, no por los pelos. Exacto. De verdad, la gente lo consumía.
Ajá, ajá.
Y entonces, pues ahí comienzo lo que es teatro.
O sea, es porque entonces cuando Molusco te llama, comienzas a trabajar con Molusco.
Comienzo a trabajar con Molusco. Es la primera vez que hago teatro. Mi primera oportunidad en teatro. Así que, pues nada, uno se sigue enamorando. Y el teatro tiene como una magia bien diferente a lo que es la televisión. Claro. Cuando tú actúas en televisión, actúas en cine. Es como, yo digo que los aplausos en teatro son adictivos.
Sí, esa es la manera, esa es la otra manera de pagarle a las personas que trabajan.
Sí, entonces tú haces una primera obra y tu cuerpo como que te dice, tú quieres hacer más y más.
Sí, te sigo. Una cosa es actuar y otra es los certámenes de belleza.
Tiene un poquito de...
Sí, tú te metiste en ese mundo, te metiste primero en Teen, ¿no? ¿Verdad?
Estuviste en Teen.
Luego te metes también en Nuestra Belleza Latina, ¿no?
Sí.
Ajá.
¿Sabes? Luego que salgo de lo que es ASF, que digo, ay, tengo deseos de hacer algo diferente. Quiero dar el brinco a Miami. ¿Cómo lo hago? Surge que vuelven las audiciones para lo que es Nuestra Belleza Latina. Así que audiciono y me fue muy bien. Llegué hasta Miami.
Ok. ¿Sabes qué? Era una cuestión más de estrategia, de que más que participar en un certamen de belleza.
Exactamente. Okay. Más bien de estrategia. Además de que lo que es Nuestra Belleza Latina era un, ¿cómo te digo? Una forma de tú... proyectarte a la gente de diferentes formas, que te conocieran como actriz, te conocieran como conductora, como persona. La faceta que tú quisieras hacer era una buena plataforma.
Yo siempre he visto ese proyecto como un Miss Universo con esteroides.
Okay.
Porque no es nada más o que me pare, soy linda, qué sé yo, la típica pregunta incómoda esa del final, sino que lo chévere de Nuestra Belleza Latina era que lo que tú dices, que tienes como varias maneras de demostrar que no solamente eres una cara linda, sino que tienes diferentes talentos.
No, y que puedes fluir, porque a diferencia de un certamen es una noche. Y una noche mala la puede tener cualquiera.
O sea, si te tocó esa,
Exacto. Y entonces aquí tenías como eran 3 meses que tú estabas en lo que era la casa y tenías oportunidad de, si esta vez fallaste, mira, en la próxima vez tú lo haces mejor y le das a demostrar a la gente que sí, que tienes la talla y lo tienes todo para ser una profesional.
¿Te gustó la experiencia de estar ahí?
Me encantó. Me encantó.
¿Entiendes que cogiste más calle? O sea, que
si cogí
te
más
hacía
calle,
falta como que...
Abrí los ojos a muchas cosas también, porque no es lo mismo lo que se ve a través de la pantalla, a uno estar detrás de la pantalla.
Correcto.
De verdad que fue una escuelita en muchos aspectos, a nivel profesional y personal también.
Ok. ¿Por qué regresas?
Porque allá ya me sacan porque ya era una eliminación que había entre tres chicas y entonces pues me eliminan a mí.
Pero ¿sabes? Pero como ya te habías dado el salto, ¿por qué no quedarte? O sea, ¿por qué fue la decisión? Pero okay, pues regresó a Puerto Rico.
Sí, pues yo regresé, mira, yo dije, ok, ya tengo toda esta experiencia, yo me tengo que evaluar y tengo que ver hacia dónde me dirijo. Okay. Ahí comencé con deseos de, pues ya para eso, como tenía deseos como de hacer más cosas, pero en la isla. Uh-huh. Me pongo a maquinar y eso, y de ahí surge lo que es la película.
Ah, ok. De ahí de cantazo viene Que Joyita.
Que Joyita la grabo antes.
Por eso.
Antes. Luego viene...
Ah, ok, después te vas.
Luego me voy.
Ok, yo pensé que Joyita fue después de Nuestra Belleza.
No, fue antes, ¿verdad? Antes. Fue antes, sí. Sí, fue antes. Okay. Fue antes. Okay. Luego voy a Nuestra Belleza y luego que regreso a Nuestra Belleza, surge la idea con mi esposo de hacer de un guión que él tenía escrito, o sea, una historia que él tenía escrita, hacer la guión.
Ok.
Y hacer una película, una comedia basada en eso.
Ah, ok.
Y entonces yo me siento, hago el guión de la historia que él tenía, yo hago el guión. Se hace todo ese revolú que tú debes saber. No, si yo me fui
por
de pecho.
Por eso que te miro y digo, te tiraste una chévere.
Sí, bien.
Porque decir que voy a hacer un guión y hacerlo son dos cosas bien diferentes.
Así mismo es.
No es fácil, no es fácil.
Muchas horas ahí estudiando, mejorándola.
¿Cuántas veces se lee eso? ¿Eh?
Oh, Dios mío, millones y millones. Ya yo me sabía mis líneas, las tuyas y las
de todo el mundo.
Entonces,
entonces pues por eso es que entonces como que es más fuerte ir a Puerto Rico. Vamos entonces a hacer la película.
Sí, vamos a hacer algo para nosotros.
No, ok.
Y entonces ahí me aventuro en lo que es el cine.
Ok.
Cine en producción.
Claro.
Porque ya vengo...
habías tenido la experiencia de que es
Joyita. De ser actriz, exacto.
Vamos a brincar entonces a la primera película.
Sí.
¿Cómo llega el acercamiento a que hagas Que Joyita?
Pues mira, Que Joyita, nuevamente Molusco, me llama y me dice, mira, están haciendo audiciones para lo que va a ser esta película, Que Joyita. Ve y audiciona, a ver qué tal. Y nada, fui, audicioné, el papel me encantó. Uh-huh. Me fue muy bien la audición, me escogen y de ahí... Okay. Que Joyita uno es historia.
Y quería tocar el punto de Que Joyita, porque pues Tranford, tú sabes que... Es o amado, odiado, entre medio. Sí. Él tiene todos los habidos y por haber. pero hay algo que hay que apreciarle, hay que reconocerle a Tranford, es que se tira. Se tira, sí. Se atreve. Y hoy en día el que se haya atrevido a hacer a las primeras, que fueron Que Despelotón y todas las cuestiones esas, lo llevaron a hoy en día a tener 10 películas.
Así mismo. Y una de ellas, la más vista por Puerto Rico, que fue lo que es dominicano.
Correcto. Y... cuando tú no pensaste en la cuestión esta, porque hay gente que como que se asusta con el cine puertorriqueño, porque es medio guerrilla, tú sabes, esta cuestión guerrilla. Tú, no, al no tener la experiencia, era como que, go for it, vamos a tirarnos, que se chave, vamos a hacerlo y tener la experiencia.
Yo dije, me voy a dar la oportunidad de estar en cine. Yo quiero estar en cine y este es mi momento. Yo nunca había hecho cine.
Claro.
Así que, obviamente, a lo mejor no tengo esa... a lo mejor sentarme a decir los pros y los contras porque no los conozco.
Claro.
Pero para mí eran más pros. Porque yo decía, es cine, tengo la oportunidad de hacerlo, aquí yo voy a aprender muchísimas cosas, tengo la oportunidad de trabajar nuevamente con Molusco, con lo que era Rocky, la historia me encantó. También estaba Carlos Vega, que Carlos Vega, o sea, hicimos clic en la primera obra de teatro que yo hice con ellos. Así que para mí fue una súper oportunidad.
Ok, pues ahora volvemos otra vez a llegando a Puerto Rico, vamos a escribir un guión. Hazme el cuento de esa película, ¿sabes? Porque una cosa es cuando te llaman a ser actriz, que puedes dar el papel, cobrar, bueno, te pagaste y te fuiste. Pero otra es meterte en la producción. y más allá, estás metida con tu esposo en la producción.
Claro.
Es una cuestión media de familia, y si ganamos, ganamos, y si perdimos, perdimos.
Exacto.
¿Sabes? Es tricky.
Sí.
Y más en este país, que tirarse con todo y pantalones los puedes perder en el proceso.
Hay que fajarse, sí, fuerte.
Hazme la historia de esa película.
Pues nada, mira, esa película nace de la historia que había escrito mi esposo. Uh-huh. Yo le digo, es una excelente historia. Uh-huh. Vamos a hacer la comedia, vamos a transformarla un poquito, porque era... la película se llama Narcos PR. Obviamente al principio no se tenía ese nombre.
Claro.
Pero como tiene que ver con policías y la cosa y el narcotráfico y la... Yo dije, vamos a darle el toque cómico, vamos a darle un toquecito para que la gente no vea... A veces uno siempre ve las cosas de narcotráfico como... Siempre como fuertes. Uh-huh. Vamos a alivianarlo y vamos a reírnos de cosas que hacen ellos.
Ok.
Lo transformamos en comedia. Yo hago el guión. Y entonces comenzamos a poner todos los muñequitos en su lugar, a buscar los actores. Yo le decía a mi esposo, mira, este actor me gusta, este actor nos puede dar esto. A buscar locaciones, no íbamos, qué sé yo, una semana completa a buscar locaciones. Esto aquí no nos gusta, esto acá, esto nos ayuda para tal cosa. Uh-huh. Cuando ya tenemos todo eso listo, entonces comienza lo que es la búsqueda del director. Uh-huh. Y decimos, wow, ¿quién nos puede ayudar a dirigir este revolú que nosotros hemos montado?
Sí.
Pues mi esposo dice, mira, yo lo tengo. Ese muchacho es Georgie. Y yo le digo, ¿y quién es Georgie? Me dice, Georgie es el director de Barrio Fino. Que para ese tiempo era la película, o sea, número uno, la más vista.
Antes que llegara Dominique.
Exacto. Y yo le digo, pues ya está, ya la ha dirigido gente que son actores, gente que no son actores, porque también eso era lo que yo quería. Uh-huh. Que la película se le diera la oportunidad a actores y a gente que no fueran actores. Ajá, profesionales.
Claro, claro, claro.
Entonces, pues yo le dije, ese es el que es. Nos reunimos, él dijo, me encanta la idea, esta idea loca, me encanta. Uh-huh. Y zumbamos y empezamos a grabar.
¿Cuánto tiempo estuvieron filmando la película?
Tuvimos, ok.
¿Tres meses?
Fue un poquito más. Fue un poquito más porque mi compañero es Joel.
Ajá.
O sea, el otro protagonista es Joel. Ah, obviamente.
Okay. Agenda.
La agenda de Joel, pues, para ese tiempo él estaba
súper acá. Pegado.
Y acababa de tirar un disco, ya tú sabes, tenía compromiso. Sí. Pues tuvimos que detenerla como por 2 meses y luego retomamos otra vez. O sea que básicamente nos tomó 5 meses, pero obviamente no trabajando de sí, lunes a domingo, claro. 12 horas, no.
Sí, sí, o era porque estaban ajustando el tiempo
ajustando
a cuando
el tiempo.
Estaba en Puerto Rico.
Exactamente.
Ok. El proceso de hacer una película, muchas veces cuando la gente se tira y dice, ok, vamos a hacer una película, piensan en el enfoque de hacer la película.
Ajá.
Pero muchas veces no tienen en perspectiva lo que viene después, que es la distribución.
Uh-huh.
Eso es una de las cosas más difíciles que hay. En cierta manera, tú eras parte de la producción. Cuando ya tienen el producto... ¿Cómo trabajaron esa distribución en Puerto Rico? Porque no es fácil en este país, más el cine que se queda con un montón, y moverla de Puerto Rico.
Pues mira, a nosotros se nos ocurrió ponerla en internet. Dijimos, qué mejor forma, que ahora todo lo ven por internet.
Okay.
Entonces abrimos una página web, ahí pusimos la película y tuvimos, creo que fue como un año, año y medio por ahí, más o menos, que la gente iba, pagaba, creo que era $1.99 y consumía la película.
Por eso te pregunté, porque sabía que me ibas a decirlo en internet, pero obviamente había buscado la información.
Ajá.
Y encontraba como que, mira, es una manera lógica de hacerlo, ¿verdad? Porque
y a nosotros
te
no
evitan
funcionaba,
los gastos del cine.
Claro, y no funcionaba mucho a nosotros eso del internet, porque Joel tiene seguidores en todas las partes del mundo. Y para nosotros era como un... Hay que agarrar a esta gente de Colombia, uh-huh, agarrar a esta gente de Perú, que lo van a consumir. Lo que tienen que hacer es internet, conectarse, la bajan y ya.
Y así fue.
Y así fue.
Ok. Luego de esa experiencia, ¿quieres quedarte en la producción o entonces te interesa entonces seguir haciendo whatever, lo que venga, o actuar?
Depende del guión.
Ok.
O sea, depende del guión. Si es... si es otra historia que me capta, que yo digo, esto me encanta, que la pueda actuar y claro, la pueda trabajar, pues para mí sería maravilloso.
¿Cuándo llegan Dos Compadres y una Yola?
Dos Compadres y una Yola llega hace, déjame ver, hace como 2 años atrás o tres. Tres más o menos, 3 añitos atrás, se me llaman uno de los actores que participó en Narcos PR,
okay,
que hizo uno de los papeles importantes de la película, a él lo contactan porque él trabaja mucho en lo que es producciones de Hollywood cuando vienen aquí a Puerto Rico a grabar. Entonces, esta gente de Santo Domingo lo contactan a él y él me contacta a mí. Me dicen, están buscando una chica con todas tus características, así que mira, a ver, ve a hablar con ellos a ver qué tal. Me reúno con ellos, le enseño todo mi background, y les gustó, hablé con ellos, ¿sabes? Como tú y yo estamos hablando ahora, súper relax, no hubo una audición que yo tuviera que pararme y hacerle un papel, no, fue hablando y ellos dijeron, sí, esta es la chica que necesitamos.
¿Las audiciones te dan estrés?
¡Wow! Sí, soy malísima audicionando. Sí. Malísima audicionando, soy malísima en entrevista. Creo que de verdad.
Te da mucho estrés.
Wow, sí, malísima. Siento que me da terror a veces.
¿De verdad?
Yo digo, ay, Dios mío, tengo que hacer una entrevista, pero es el miedo a meter la pata.
Sí, yo creo que sí, yo te entiendo. También tienes muchos factores.
Sí.
Que si, cuando hablas en televisión, pues es una cuestión de cómo me veo, sí, cómo se está tirando, qué está pasando, que no me pregunten algo incómodo. Te puedo entender que más o menos el mismo feeling cuando haces una audición, pero la audición es la cosa más fría del mundo.
Sí.
¿Sabes? Es pararte frente a una gente que te está evaluando.
Exactamente.
¿Sabes? Como que,
y entonces a veces si te piden, te dicen, pues haz lo que tú quieras, es más difícil todavía, porque yo digo, pero ¿y qué es lo
¿y
que...?
¿Qué hago?
¿Pero y qué yo hago? ¿Cantarte? ¿Bailarte?
Exacto.
¿Hago de muerta?
O sea, ¿a qué nivel podemos llevar el haz lo que tú quieras?
Exacto.
Sí.
Y es sumamente difícil.
Bueno, pues entonces te cogen en esa película. ¿Cómo te fue la experiencia en la película?
Brutal, pero brutal. ¿Sí? Me encantó. Nosotros estuvimos viajando para el mes de febrero para lo que era, lo que es República Dominicana, y de allí nos trasladamos a un pueblito que se llama Samaná.
Uh-huh.
También estuvimos
en Samaná.
Maravilloso. Gaspar Hernández, ahí estuve como 2 semanas, y en ahí Cabarete, que ahí fue donde nos quedamos.
Cabarete, también lo visité.
Ay, eso es como un Piñones,
un
Piñones dominicano.
Que yo tenía un cliente cuando la gente... Todo el mundo tiró energy drinks.
Sí.
Aquello era como que todo el mundo le metió un sello diferente. Un año completo viajando a República Dominicana todos los fines de semana.
Mira, y es maravilloso porque la gente es súper cool.
Y vi otra dominicana que no ve todo el mundo. Porque todo el mundo va al mismo sitio.
Exactamente.
Entonces, pues la producción te vas para allá y estuvo chévere, ¿sabes? ¿Te gustó?
Estuvo brutal. Mira, tuvimos 3 semanas allá.
Porque esa gente sí le está metiendo al cine bien duro.
Bien duro.
Bien duro.
Y te estamos hablando de que al año a veces hacen 100, 100 y pico de producciones de cine nada más. O sea, estamos hablando que esa gente van adelantados, van corriendo. Bueno, nada, yo llegué allá, se hizo las grabaciones, estuvimos viajando a diferentes lugares, nos atendieron maravillosamente bien. La comida, bueno, yo llegué allá bien flaca y salí de allá. Todo lo que había bajado lo recuperé en la primera semana, porque imagínate, comiendo huevos y salchichón y mangú, que me encanta. Pues ya tú sabes,
sí,
pero...
En Santo Domingo nada más desayunando tu engorda.
Sí, ya.
¿Sabes? Como que...
Hello. Mirándolo nada más, ya uno engordó.
Sí, bien duro, porque es que le meten a la comida y que es buena.
No, y son arroceros también.
Sí,
entonces, los guisos y yo soy arrocera.
Pues háblame del personaje. Háblame de ese personaje tuyo en esa película.
Pues mi personaje era esta típica chica alcahueta de su amiga, pero que como que tiraba la piedra y escondía la mano. Entonces era la que también la sonsacaba. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O no hagas esto, pero hazlo. Tú sabes, ese era como que lo detrás de las líneas era como que no lo hagas, pero sí, hazlo.
Sí.
Y yo te voy a acompañar. Pues yo hago de la mejor amiga de Lynette, que Lynette Chico era la otra protagonista. Y nada, la cajueteaba todo lo que ella quisiera hacerla, ya estaba la amiga para acompañarla.
¿Cuánto tiempo estuviste por allá haciendo la filmación?
Tuve 3 semanas. porque
fue corto.
Sí, íbamos y yo fui, estuve una semana, regresé y
sí,
luego...
Sí, era porque obviamente iba específicamente a tus escenas.
Sí, exacto.
O sea, no tuviste que quedarte por ahí de toda la producción.
Exactamente. Yo tuve el placer, ¿verdad?, de actuar junto a Pachulí. Uh-huh. Pachulí es el que hace del chico que al
que
cual
suena
yo me
fácil,
enamoro.
Pero no lo es, porque son esta gente que tiene esa habilidad mental.
Sí, es una experiencia brutal. Porque yo le llevaba ideas, o sea, estamos hablando de un uh-huh. actor de esa categoría, uh-huh. que yo llevaba ideas y él las acogía, no le molestaba. O si no, él también, ¿sabes?, hacía claro. sus propuestas y yo le decía, eso está perfecto. Y muchas de las cosas dentro de... Es algo gracioso, ¿verdad? Uh-huh. Que les voy a contar que dentro de mi personaje, pues yo le tenía que dar un beso a él.
Ok.
Y para eso estaba mi esposo allí, que él fue el que me acompañó. Y él me decía, no, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Y le dije, mira, yo llevo 3 semanas esperando el beso este.
Vamos a darle el beso
así
este.
Así que más vale que tú me beses a mí, o si no va a haber problemas aquí.
Sí. Él estaba medio frustrado por la sí, situación.
Estaba nervioso y le digo, mira, ¿sabes?
Es que por lo regular, como ellos son más a la comedia,
sí.
pues... La cuestión esta de irse un poco más dramático en un momento dado, que obviamente viene un beso, pues sí, como sí. que yo creo que les trabaja.
Sí.
Les trabaja. ¿Estás bien abierta a continuar haciendo producciones? O sea, sí. de trabajar en cine.
Sí, me encanta el cine. Me encanta el cine. Hace poco recibí una llamadita para un proyectito, así que vamos a ver si se da.
Y esta
línea... de casualidad ha sido todo comedia, no sé por qué. ¿Será que me miran y se ríen?
¿Tú sabes lo que pasa? Es que yo pienso... que tú eres una mujer que cuando está en escena te ve fuerte.
Ok.
¿Sabes? Y esa fortaleza a veces ayuda mucho en las comedias.
Ok.
Porque, no sé, esta es mi impresión. No es que yo estoy aquí leyendo el futuro.
Okay.
Es una cuestión de que cuando lo que he visto tuyo en el cine, tú siempre eres imponente en tus escenas.
Ok.
¿Sabes? Tú te dejas notar en tus escenas. Y yo pienso que en la comedia es importante que la mujer... se para en su stand de que, ok, yo estoy aquí. Yo no soy un vínculo para que tú seas el chiste, sino de okay. que estamos aquí en esta escena y la vamos a trabajar. Eso sí, es lo que viste en tu trabajo.
Que yo, ay, perdón, no te preocupes. Yo ayudo al que el chiste sea bueno.
Es correcto, así es que Gracias. Yo lo he visto. ¿verdad? Es mi impresión en lo que he visto en tu delivery cuando he visto tus películas. Ok, una cosa es tirarse a la actuación, tirarse a la producción, pero ser empresario no es fácil.
Ajá. Uh-huh.
Tú te tiras también a ser empresaria con la línea de trajes sí. de baño. ¿Por qué llega esa idea y cuándo? ¿Lo tenías hace tiempo cocinada? ¿Fue una cuestión que, ok, ahora no estoy actuando, déjame que me invento?
De todo un poco, de todo lo que has dicho.
Ok.
Mira, la idea, yo llevaba mucho tiempo pensándola, okay. porque cuando yo era atleta del Turabo, una de mis compañeras...
¿Tú fuiste atleta del Turabo?
Sí, yo hacía salto con pértiga, hacía halterofilia, que es lo que es levantamiento de pesa. Y
ahí
jugué
está.
2 años en voleibol.
Acabas de dar el punto a lo que estaba diciendo, una mujer fuerte. O sea, si nada más hacía eso de atleta, bendito.
Sí, sí, yo, a lo mejor puede ser eso, que la actitud venga pues
sí,
por ese...
Te digo, tú no te ves como que, ay, ayúdame, que ay, tú no necesitas un príncipe porque te salven.
Exacto.
O sea, es como que, hello. Ajá, entonces...
Pues entonces mi compañera de actuación, perdón.
No te preocupes.
Soy yo que le
Todo
estoy dando
cantazos.
Todo el
mundo le cantazo. Mete 4 cantazos, eso es bobería.
Pues mi compañera de equipo pues es brasilera.
Ajá.
Era brasilera para ese tiempo.
Ok.
Y entonces yo le digo, mira, los trajes de baño de Brasil son brutales, se venden bien, son de buena calidad, las telas, bla, bla, bla. Uh-huh. Bueno, quedamos el primer año en que lo íbamos a hacer. El segundo año, pues... estamos en esa. Ya el tercer año, ya ella se va, regresa y le digo, ¿hiciste los contactos? Me dice, ya hice los contactos.
Uh-huh.
Pero obviamente no había el dinero, yo no tenía el budget para hacer...
Estaba el deseo.
Estaba el deseo. Uh-huh. Teníamos el deseo y teníamos ya los contactos.
Uh-huh.
Pues cuando yo me graduó, obviamente con el trabajo y la cosa, pues yo fui guardando un dinerito, hasta okay. que se me presenta la oportunidad de que ya he recaudado lo suficiente para yo hacer... los movimientos, porque no es nada más comprar, ¿eh?
Claro.
Estamos hablando que hay que invertir en que si los stickers que se le van a poner, que uh-huh. si la fundita donde se va a guardar, que si el sticker de poner de protector para el traje de baño.
Okay.
O sea, son muchas cosas.
¿Y la cuestión del diseño?
Pues sí, mira, yo a veces yo dibujo y digo, mira, quiero esto, ¿qué tal si mejoramos este traje de baño y lo ponemos un poquito más chiquitito? Este diseño me encantó, pero lo quiero G-string. Si no, ellos me presentan diseño y yo le digo, me encanta. Y los traigo. Igual las telas. Las telas, ella me dice, mira, tengo estas telas, ¿qué te parece? Y yo, perfecto, pues quiero este con esta tela.
Ok, pero vamos al momento en que tienes tus ahorros y te vas a lanzar. ¿Qué hiciste? ¿Tú viajaste? ¿Fue una cuestión
no,
de...?
No, ella regresa a Brasil. Porque ya ella termina sus años de atleta, pues ya yo la tengo a ella estable allá. O sea que ella no es lo mismo que antes, que estaba 2 semanas allá y lo que ella podía hacer se hacía.
Claro.
Ahora ella ya está estable, ella me puede hacer los contactos, ella se puede mover. Y eso fue lo que hicimos. Ya tan pronto ella llega allá, ella hace sus contactos, me dice, Dimari, ya tengo los vendedores. Comienza a enviar el dinero para acá y ya ella comienza a enviar las primeras mercancías para acá.
Ok. Cuando la tienes aquí, vuelvo a lo mismo. Es lo mismo de decir, voy a escribir un guión, hacerlo. De igual manera, tú emprendes, ok, quiero mover trajes de baño. Pero mover trajes de baño no es nada más que te llegaron y ya la gente los va a comprar.
Exacto.
La cuestión de a quién llevárselo. Para la misma cuestión de todo, distribución.
Exacto.
¿Sabes? Eso es tan difícil como decir, vamos a empezar el negocio.
Exacto. Y más difícil.
Más difícil. Yo tuve un momento de distribución. Yo tuve una agencia de publicidad, me voy de la agencia de publicidad y en ese lapso estaba enojado uno se enoja con este medio de vez en cuando. Y me dio con distribuir. Una de las cosas que distribuía eran unas sandalias que se le cambiaba el strap.
Ok.
Y uno sabe lo difícil que es llegar a una tienda y que te atiendan. Porque entonces tú llegas a la tienda y lo que está es un vendedor que te dice, no, yo no puedo tomar decisiones, tienes que esperar a que venga. Y ese es heavy. ¿Cómo te fue?
Pues a mí, yo al principio comencé con bien poquito. Uh-huh. Yo dije, vamos a ver cómo esto se mueve. Porque dentro de esas compras que yo le digo, envíame más o menos como 50, 100 trajes de baño para ver cómo se mueve, cómo es la aceptación de la gente, porque claro, tampoco iba a ser una compra de $5,000 y que después, tú sabes, me quedara con todos esos trajes de baño yo, que yo lo usaría feliz de la vida, porque claro, yo me encantan los trajes de baño.
Claro, pero obviamente era una inversión, claro, y la idea era convertirlo en un negocio.
Y entonces comienzo con la misma gente de la universidad que yo conozco, tengo trajes de baño, comienzo en mis redes sociales, tengo trajes de baño, ¿qué tal? Se lo empiezo a mostrar a toda la gente que está a mi alrededor cercana. Y obviamente utilizo la herramienta que es Instagram, claro, que ya yo estoy, pues, tenía mis seguidores, no tenía los que tengo ahora, pero tenía unos cuantos y tengo muchas chicas. Comencé a mostrarle el producto y les encantó porque es que las telas de allá son maravillosas. Luego de eso le digo, mira, me fue muy bien, Zumba, comienza a enviar.
Okay.
Y así,
que prácticamente tu negocio comenzó full redes sociales.
Full redes sociales.
Okay.
Y de hecho, así es que yo me muevo ahora mismo. Full redes sociales.
Okay.
Sí tengo mis vendedoras independientes, que yo les llevo los diseños y ellas se encargan de moverlo.
Uh-huh.
Más tenía unas tiendas. Pero las tiendas se me hace un poco más difícil. Tú sabes, por eso de lo que es
el
por ciento.
El protocolo es un lío.
Sí.
O sea,
sí,
es un lío.
Y entonces, pues yo prefiero mantener la amistad.
Claro.
Y dejarlo así.
Claro.
Y entonces, pues.
No, y que está. Fíjate, está bien. Está,
y
está,
como me muevo también a través de las redes sociales, pues.
Sí, que en cierta manera pasa como el que hace proyectos como que no necesita la televisión hoy en día para moverse, pero pues tú prácticamente no necesitas una tienda hoy en día para vender.
Exacto.
¿Cuánto llevas ya con lo de los trajes?
Llevo 4.5. 4, ya mismo cumplo los 5.
O sea, y
5 añitos ya.
¿Y te has quedado solamente con ellos, con los trajes de baño, o has añadido cosas?
Es que es tan trabajoso. Yo lo trabajo todo yo. Sí. Entonces, a veces quisiera como agrandar, traer eso mismo, sandalias, traer sombreros y cosas, y no me da el tiempo, porque yo ahora soy mamá. Entonces, el tiempo que antes yo a lo mejor tenía libre para hacer cosas de trajes de baño,
hay que bregar con la nena.
Ahora los tengo ocupado con la chica.
Pues ok, la chica estaba entre mis preguntas aquí. Ok, ¿cómo es ser mamá, ser empresaria y trabajar de actriz?
Es bien difícil, es complicado, pero se puede.
Ok.
primero que todo, ser mamá le cambia a uno la vida. Algo es un cliché, es algo que siempre se dice,
Es que es un cliché hasta que tú eres mamá.
Exacto. ¿Sabes? Cuando eres mamá te das cuenta que todo lo que era cliché es realidad. Es real. Uh-huh. Y más cuando tú quieres ser mamá full, porque ese es mi dilema. Es con lo que yo peleo. Yo no quiero tener un trabajo que sea, o sea, que me consuma mucho tiempo de ser mamá.
Okay.
Así que estoy feliz porque el trabajo que yo hago va y viene, uh-huh, y me da esa oportunidad de estar con la nena mucho tiempo. Y nada, no es fácil, pero como te digo, tengo esa oportunidad de ese espacio que yo no lo estoy trabajando, dedicárselo a la nena 100%, y más cuando uno es madre lactante. Yo sigo siendo madre lactante, así que si yo tuviera un trabajo de lunes, sí, a viernes, 8 a 5, lactancia, ma, entonces también, ¿sabes? Combinarlo con la actriz, porque, uh-huh, hay personas que trabajan, tienen su trabajo fijo, claro, más son actores. Sería como un caos en mi vida, yo creo.
Hay un suceso que tú hiciste con tu nena que se fue viral.
¿Cuál? No me acuerdo.
Cuando pusiste a tu hija a bailar Bad Bunny.
¡Ah!
¿Te acuerdas?
Si supieras, ajá, que ella sale de ella. Todas esas cosas que yo grabo, no es que yo le digo que las haga. Es que ella sale de ella en momentos que estamos grabándola. Porque, claro, ella es muy espontánea. O sea, ella puede estar aquí de momento, como ayer. Ayer estábamos comiendo y ella se bajó de la mesa y empezó a mover la cadera.
Sandunguera.
Digo, viene de familia porque yo soy sandunguera también. Y son cosas que salen de ella.
Ahora voy a brincar para tú de niña.
Ajá.
Tú de niña, yo tengo entendido que tú, lo que fuera peligroso, ahí tú te ibas a montar. O sea, tú fuiste siempre...
extrema.
No he fallado en la cuestión de que eres una mujer fuerte.
Sí.
¿Siempre te gustó todo lo que fuera como que...?
Todo lo que era de nene me gustaba. Sí, todo lo que mami me decía, no hagas eso, ahí era está, que yo iba.
O sea, que tú eras de montarte en motoras, en caballos, lo
me
que venga.
Me encantaba, sí, motoras, caballos, brincar vejas. Sí, y si supieras que ahora a todo eso le tengo terror.
Es que
yo creo que la conciencia,
sí,
¿verdad?
Uno se va poniendo viejo y le empieza a decir, pero yo era loco tirándome ahí.
Pero sí, papi.
Pero
tenía...
ese es el mejor momento.
Sí, hay que hacerlo cuando, ahí.
Sí, si tú
que
no
tú
lo haces ahí.
Y eres de goma y no hay
correcto,
problema.
Porque tú no tienes tiempo a la muerte, no tienes miedo a nada. Es solamente el enfoque de que quiero divertirme.
Exactamente.
Y después pues, viene la cuestión de que uno empieza a decir, yo no debía haber hecho eso. Pero...
exacto.
Pero
sí, mi papá tenía motoras de monte. Yo me iba con él a hacer todo
¿tú eres
eso.
Hermano?
Tengo una hermana.
Ah, nena.
Sí, una otra nena.
Pensé que tienes algún varón.
Te digo el nene porque cuando papi y mami me estaba esperando a mí, ellos compraron todo de nene. Y se creían que yo era nene. Pues salió una nena con actividades de nene.
Actividades de nene, pues está bien. Exacto. Tu papá tiene
que estar. Sí, que recompensaron ahí un poquito.
¿Y tu papá era el que te movía a hacer todas esas cosas?
Sí, papi era el que me sí, me alcahueteaba todo eso. Le decía, ay, papi, vámonos en motora. Y decía, sí, pues dale, vámonos en motora.
Ok, pues entonces al ser tu tan extrema, ¿cómo entonces te da con irte a un certamen de belleza?
Pues mira, si supieras que entro al certamen de belleza, a mis Puerto Rico Team, porque yo bailaba para ellos. Yo hacía cheerleading. O sea, yo era de las flyers, de las que tiraban para arriba y todo eso. Okay. O sea, que yo siempre continué esa línea.
Ok. O sea, si tú siempre estás en el deporte full.
Sí, yo siempre he sido deportista desde chiquita.
Uh-huh.
Pues entonces estoy bailando para el certamen y yo un día llego donde mami y le dije, mami, voy a participar en el certamen. Y mami, para mami eso fue algo tan raro porque mami peleaba conmigo porque yo me vestía con pantalones anchos, ajá, que si no me peinaba, que si...
Sé nena.
Y yo, ay, mami, por favor, pues...
De momento yo la nena enamoré, llegó y le dijo, yo quiero ser nena ahora.
Exactamente. Y entonces mami después que me dice, pero Dimari, pero ¿qué es eso? Y le digo, ay, no, mami, pues se me despertó la curiosidad de hacer eso y quiero hacerlo y siento que lo puedo hacer.
Ok. Y ella...
Y me dijo, ah, pues, vamos, zumba.
O sea, y ella obviamente te apoyó full.
Y me apoyó full.
¿Y
papi,
tu papá?
Papi decía, pero es que, ay, Dios mío, los gastos. Porque para él, uh-huh, ahora no sé, pero creo que ahora no es tanto el gasto como los tiempos de antes.
Sí, antes te pedían para entrar tanto.
Los packages y las cosas
para entrar. Y vender los auspicios y aquella cuestión.
Y ahora tienen a favor que las redes sociales ayudan un montón.
Pero entonces, tiempo, ¿no? A tu papá ser tan extremo como tú, ¿no le molestó que tú quisieras hacerlo de...?
No, para nada. Él no le molestaba. Lo que le molestaba eran los chavos.
Lo que me va a costar a mí, sí, este invento.
Esto, para que es tan fácil que es correr motores. Ella quiere la modelar ahí con un traje. Sí.
¿Sabes? Entonces, cuando haces ese clic a... Mi tiempo de nena de verdad, me voy a meter al certamen. Sí. ¿Lo corriste y te gustó?
Me encantó ese ambiente de televisión, de cámara, de...
Yo creo que a ti lo más que te enamoró fue todo el overall.
Exacto, sí, el
más
show.
Más que nada más pararte y hacerle...
Exacto, el show completo, porque yo bailaba. Entonces yo me sentía como, wow, acá arriba, la atención es para mí, estar bien bella vestida, uno sentirse reina, o sea, es... Es como ese feeling de grandeza, de ajá, show, de las luces. Aquí. Sí, yo creo que fue eso. Y yo creo que por eso es que me gusta tanto el teatro también.
Claro, porque tiene la magia esta de
sí,
el spotlight.
Sí, exacto.
¿Desde cuándo estás bailando?
Yo empecé a bailar como en... Te digo por grado, tirar, porque por edades no me acuerdo. Más o menos como octavo grado comienzo a bailar.
Ok, pero estabas ahí que te metías en cuanta cosa había a bailar.
Sí, todo lo que
pero
fuese.
¿Cogiste clases?
Sí, estuve unos años bailando para GOP.
Ok.
Pero yo hacía...
¿A GOP aquí en el que está en San Patricio? ¿Ese es el que está en San Patricio? GOP. Pues, yo creo que ellos están ahora ahí.
Creo que sí.
Que sí. Bailan sí, todo ese tipo de baile.
Reggaeton y hip hop y la cosa.
Que fueron los que estuvieron participando un tiempo no sé en dónde, en Estados Unidos, ¿verdad? Ese es el grupo de ellos.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Que no sé si ellos estaban en otro sitio.
Sí, ellos estaban antes en otro sitio. Creo que era en una escuela de monjas en...
Sí.
No me acuerdo. Tantos años que no recuerdo.
Entonces, ahí en esa academia te metes a...
Exacto. Entro como cheerleader. Porque ellos necesitaban cheerleader para eso.
Ok.
Y como yo era la flaquita, la que tiraban para arriba y la cosa, pues ya me necesitaban
dentro. Y que no le tenías miedo a que te zumbaran para allá arriba.
Exacto.
Ok.
Y entonces, pues como yo era presentada también, que otro de mis atributos, porque para este medio hay que ser presentado, y tú debes saber.
Sí, este es el medio de ser atrevido y aceptar los no.
Exacto. Pues entonces yo veía al grupo de baile y yo seguía entrando poquito a poco, me paraba allí como si estuviera mirando la cosa, ¿verdad? Hasta que me empecé a aprender las coreografías. Y entonces me fueron, ¿sabes?, poniendo a hacer una que otra cosita que no fuera chileno.
Según lo que tú me has dicho hasta ahora, prácticamente tu carrera ha sido medio autodidacta, ¿sabes?
¿Verdad?
Sí, porque tú como que miras y te metiste a bailar, me metí a hacer...
Sí, así mismo.
Al concurso, luego te pones a hacer la actuación y no cogiste clases, ¿sabes? Siempre ha sido una cuestión de que...
Sí, yo hago la primera película y luego estudio cine. O sea, que
okay.
Para que veas.
Sí, fue una como cosa, que es como me una gustó, cosa, déjame aprender.
Sí, es como, déjame mejorar, que o sea, cosas que yo aprendí allí porque ellos me decían que esas cosas eran así dentro de lo que era la película.
Yo me acuerdo que sale que Joyita y como que después yo dejé de verte. O sea, como que, Dios, ¿dónde está la muchacha que salió en ese fue el tiempo que te fuiste para...
Para Belleza Latina.
Ok. Porque me acuerdo que fue una cuestión de como que de momento no se te vio.
Sí.
O sea, que fue como un lapso que no estuviste actuando, que fue totalmente...
Estaba en meditación en la India. mentira.
Estaba con un hindú allá.
Sí,
O sea, entonces ahí fue que te dio con irte para Miami.
Exacto.
Ok. Está bien. Fue que de momento me acuerdo que hubo un lapso como que... Dios, ella hizo la película y como que... Por lo regular, cuando hacen ese tipo de cosas, tú los ves como que en cositas.
Haciendo...
Que se va a ver teatro, sí, siente, sí. Y como que de momento te fuiste. El teatro... ¿Te apasiona como para seguir haciéndolo, sabes? Es una cuestión que te gusta y te llena mucho.
Sí, me llena y me fascina. De verdad que... Bueno, como te dije, es adictivo. No sé otros actores, ¿verdad? Uh-huh. Pero por lo menos a mí, yo desde que hice la primera obra, yo... ¡Wow!
Ok.
O sea, dije, quiero seguir haciéndolo. Sí.
Yo le pregunto mucho a los actores, ¿cuál es su proceso? Porque hay actores que guión, libreto, dependiendo el medio... Hay actores que brincan escena, hay actores que brincan overall, más si es cine, pues sabes que brinca ¿sabes? No se graba de la misma manera, claro, que está escrito.
Es más difícil.
Ajá, sí. ¿Cómo es el proceso de Dimari como actriz cuando le dan un papel?
Ok, lo primero es entender la historia. Para mí es importante saber qué es lo que está pasando y por qué el personaje actúa de la forma que sea. Uh-huh. Y luego de eso, como casi siempre lo que he hecho es, por no decirte siempre, pero uh-huh, casi siempre lo que he hecho es comedia, siempre trato de darle al personaje algo que, aunque sea mala o sea buena, que los enamore. Ya sea una manía, okay, algo que lo distinga, pero que enamore al público. Mm-hmm. Y entonces yo creo que eso ha sido el como la pieza clave de todos los personajes que yo he hecho. Que
siempre tengo, darle algo.
Sí, porque mucha gente todavía me sigue diciendo Didi en la calle. Todavía la gente se acuerda de la de abajo y todavía me dicen la de abajo. Wow. Esa energía que tenía la de abajo, esa entrada explayada que tenía. Yo creo que eso marcó en la gente. Igual que Joyitas, todavía la gente me dice, ay, tú eres la de qué Joyita, ¿verdad? Y yo, sí. Y es buscarle algo que siempre enganche al que me ve, al que me escucha.
Tiene mucha lógica lo que me estás diciendo, porque aunque no te hemos visto todo el tiempo, como que se te recuerda en los, sí, momentos que has estado.
Sí,
yo,
sí, creo que... Sí. Y me recuerda más.
Lo que estás haciendo lo hacen bien. Porque algo llega que la gente se queda con tu. Sea por, sí, lo de televisión, sea por el cine, algo entra. Algo
y
entra.
Que la mayoría de mis personajes son como bien sinceros, bien. Bien relax. El personaje que yo hice en Narcos PR, que, uh-huh, que era una comedia, pero mi personaje era uno bien fuerte. Igual mucha gente me dice: ese personaje me encantó porque. A pesar de que era fuerte, se le veía ese lado humano. Okay. Y es que yo lo trabajé en cuestión de caras. Ese personaje no lo trabajé como no tenía líneas, uh-huh, donde yo me pudiera agarrar para mostrarle a la gente que era un lado humano. Yo lo hacía con mis caras, con bajando hombros, poniéndola en ciertos momentos bien triste, bien pro su compañero.
Claro.
Y creo que ese también fue un buen ganche para que la gente no me odiara dentro de la película.
Dimari Castro es cómica.
Sí, yo creo que sí. Eso se me da
se te hace
bien
fácil,
sí.
O sea, no te sientes como que diadre, tengo que hacer comedia.
Sí.
O sea, te sientes cómoda haciendo comedia.
Súper cómoda. Es más, a veces me dicen, no, Dimari, tienes que bajarle dos porque estás demasiado.
Está muy arriba,
estás demasiado cómico.
Está muy arriba,
sí,
está muy arriba.
Pero sí, se me da bien natural y desde pequeña se me ha dado esto de la comedia así, bien natural. Era la payasa del grupo, de los equipos, era la graciosa, la que llegaba siempre con alboroto,
un
¿sabes?
Invento.
Sí, yo creo que sí, que ya está en mí.
¿Te atreverías o quieres o lo tienes pensado volver a escribir?
Ay, pues sí, yo creo
que
sí.
O después de esa experiencia dices, no, yo no quiero escribir más nada, un guión no está fácil.
Es que para escribir uno tiene que estar tan concentrado, tener como un tiempo a solas, como... es bien profundo. Escribir es bien profundo. No, sí, es como simplemente, ay, me llegó esta idea y voy a escribir. No, hay que buscarle muchas vueltas a lo que tú vas a escribir.
Y bueno, también como estás en este punto ahora de que estás bien concentrado en ser mamá.
Sí, es más difícil.
Es difícil, por más que uno quiera.
Sí.
Y nada, que para colmo, tu niña tiene
dos años y medio.
Que todavía no está en la escuela, que tal vez el tiempo que está en la escuela, pues puedo dedicarlo a las cosas,
exacto,
mías, sino que prácticamente estás con ella todo el tiempo.
Exacto. Bueno, ayer yo tengo un programa que se llama Hablando Calle, que se transmite a través de la Mega Orlando.
Ajá. Sí. Ah, porque yo vi
porque
algo.
Porque hago entrevistas también a artistas del género.
Yo vi algo en tu, creo que fue en Instagram, en uno de tus historias, y dije, pero acá está en Puerto Rico, está allá, porque...
que voy y vengo,
sí,
voy
como
vengo.
Fue con... Entonces, cuando hablamos aquella vez, no estoy por ahí, entonces era como que...
He notado, okay, que te confundo.
Sí, bien duro.
Eso es bueno.
Bien duro, era como que, ok, está aquí, está allá. O sea, y
tú
es,
dijiste, pero me dijo que venía a entrevista
por,
y...
Por eso, y cómo, ok, explícame eso.
Mira, yo estoy colaborando con esa emisora, es okay. la Mega Orlando, uh-huh. 97.1.
Ahí está, seguro, zumba. Hay que tirarlo.
y entonces hago entrevistas a artistas de género urbano. Pero entonces voy y vengo. Si el artista está allá, voy allá, grabo.
Vas al artista.
Sí, exacto.
O sea, no es como que estoy en Puerto Rico, el que esté aquí, pues lo entrevisto.
El que está aquí lo entrevisto, pero si hubiese un artista allá que amerita que yo viaje, uh-huh. voy allá y obviamente lo entrevisto, colaboro con la emisora también, voy a sus actividades. ¿Sabes qué?
Ok, pero como lo estás trabajando es que grabas la entrevista y la envías.
Envío audio. Y me quedo con la grabación porque voy a abrir mi canal de YouTube.
Ah, de verdad.
Pero entonces...
Bueno, si ya tienes el material, claro.
Sí, tengo el material. Y pero es tuyo, lo que pasa
porque
es...
Porque tú grabas la entrevista, tú las produces, a ti no te manda el emisora, no. Como que mira, búscate...
No, exacto. Yo produzco, yo hago la entrevista, así como tú.
Lo mejor, eso es lo mejor.
Somos Cuca Gómez.
Es que si Cuca Gómez en el tiempo que salió... Hoy en día es cuando mejor se aplica ese término.
Así mismo, ¿eh?
¿Sabes? Porque esta cuestión de que lo que tú haces le pertenece a otro, sino que no.
Exacto.
Yo lo hago, me pertenece. Te estoy enviando el audio porque esto es parte de mi colaboración con la emisora.
Y porque muchas veces no pagan el trabajo de uno.
Claro. Y lo mejor del mundo es tú tener tú lo tuyo.
El propio material.
Totalmente sí, de acuerdo.
Entonces, pues quiero abrir mi canal de YouTube. Unos días los voy a enfocar en lo que son las entrevistas. Uh-huh. Como Dimari Castro está entrevistando a tal persona. Y otros... Los voy a hacer comedia.
Ok.
Los zumbé.
Los zumbaste.
Y entonces otros días voy a hacer comedia.
Ok.
Que sí, que la gente dirá, pero esta es actriz o es animadora o es locutora. O sea, ¿qué es esta? Pues no, yo quiero jugar todas las bases. Todo lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Y mamá también.
Es que el punto este de que en las artes tú nada más puedes hacer una cosa, es la cosa más estúpida del planeta. O sea, si tú eres creativo, tú puedes hacer lo que sea.
Claro.
Y lo puedes hacer a la misma vez. Esta cuestión, no, que primero canta, después actúa.
Sí.
Mira.
Como fluya, o sea, hazlo como fluya. Sí. Si te surgió cantar y actuar a la misma vez, hazlo. Uh-huh. Hazlo, son...
Estamos en unos tiempos
estamos
que
en
tú
medio
no puedes...
de oportunidades.
Y de que, ok, ¿estás pensando ya en cuánto tiempo comenzar con esto? ¿Te falta mucho?
No, ya se supone que ya el mes que viene ya esto esté corriendo. Y va a ser una locura porque el mes que viene estoy corriendo lo que es No Te Duermas Una Noche Más.
Ay, porque tú estás ahí, ¿cierto?
Estoy en el show de... Y sería mi segundo choli.
Sí, porque ya tú estuviste...
Estuve con Molusco.
Con Molusco.
En el apartamento, el concert. Y ahora estoy con...
Hacer el teatro y en el choli es como la cosa más demente del planeta.
Wow, sí. O sea, es una vibra que yo no te puedo... O sea, yo antes de salir a la primera escena, yo me encomendé y dije, Dios mío, ayúdame, dame claridad, que no se me olvide ninguna línea, porque yo no le puedo fallar a mis compañeros, yo no le puedo fallar a esta gente, y estoy frente a 14,000 y pico de personas.
Sí, porque, o sea, tú vas a hacer Bellas Artes y tienes 1,000 y pico de personas, pero tú hacer ese show es hacer un concierto, ¿sabes? Es como que este estadio está completo mirándome a mí.
Era para pelos.
O sea, esa es la cosa más demente del planeta.
Y hacer un segundo choli es... Más demente todavía, porque tú dices, no es Carmen entonces con esas 14,000 ahora quieras. Sí, como te dije, tienen ese, qué sé yo, eso que tú no puedes dejar de hacerlo.
Claro, claro.
Y te lo pueden decir estos grandes actores que siguen haciendo teatro, que hacen televisión. Jorge Castro, escuché una vez, sí, me encanta hacer televisión, pero el teatro es otra cosa.
Sí, es que ahí es donde se lo viven. Es curioso, la primera, aunque es un personaje que estás con el Molusco, no es un personaje que la gente recuerda de algo. Pero ahora vas a estar haciendo personajes que la gente recuerda en otros momentos. En cierta manera es más difícil porque la gente engancha cosas y de momento ve cosas nuevas. ¿Cómo ha sido esta experiencia de trabajar en este show con el Gangster?
Pues ya yo llevo, son 4 años trabajando con Tony. Los personajes que él me ha dado para que yo los trabaje.
Okay.
Tony es una persona
todo en teatro, ¿no?
Sí, todo teatro.
Todo en teatro. Sí. O sea, que tú has estado en todas las que él ha hecho de...
Sí, en todas estas... Hace 4 años atrás, en todas las que él ha hecho.
Ok.
Tony es una persona súper exigente. Entonces, no es que los demás no lo sean, pero él es bien celoso.
La gente no sabe lo straight que es Tony el Gangster.
Sí, porque además de ser recto, uh-huh. él es celoso con su producto, porque es un producto que es, uh-huh. o sea, histórico. Uh-huh, uh-huh. O sea,
sí, es chavo,
fueron 20 años de él haciendo ese show, él, uh-huh. él va a celar esos personajes como nadie. Y para mí, vuelvo y te digo, yo creo que lo que le gustó a Tony, al gángster, es que yo le di como otro ladito dentro de lo sexy, uh-huh. dentro de lo coqueta, ese lado humano y gracioso.
Okay.
Y como sutil, que lo sexy pasa, está porque
pero
está...
pero no es lo principal.
Está explícito, uh-huh. porque en el último show yo me quité todo y quedé en ropa interior.
Ok.
Ropa interior protegida, sí, claro, sí, claro, para que la gente sepa. Okay. Y a la gente no lo sentía como vulgar o no le molestaba. Tú veías las caras y las caras eran de risa, de mira esta loca. Uh-huh. O sea, a lo mejor en otro momento a la gente se ofendía o lo claro. que fuese. Pero como los personajes yo los trabajo de cierta forma que a la gente les cree como ese, ay bendito, pero es que ella es tan linda.
Sí, o sea, siempre sí, le busco, que le bajen.
Exacto, siempre le busco que al que me está viendo yo le caiga bien. Personaje que sea, sea sexy, sea malo, sea bueno, que siempre yo le caiga bien a esa persona.
Ya obviamente ya estamos acabando, pero me dijiste que vas a empezar con YouTube.
Sí.
Estamos hablando que ya pronto empieza.
Sí.
Fue chévere de tu parte porque me imagino que ya tendrás varias entrevistas que te da break, porque la cuestión de YouTube es que tienes que mantenerte subiendo material.
Sí. Sí,
y
sí.
No es fácil, la gente piensa que esto es... Y la gente te exige como si te estuvieran pagando.
Exacto.
Está güey ahí. Yo sé, la gente no es fácil, no es fácil. Yo los quiero y los amo, sin eso uno claro. no vive, pero... Hoy en día es un público bien exigente.
Sí, yo creo que es más exigente que el mismo que consume la televisión o consume totalmente. El radio.
Totalmente. Y yo creo que es que el problema es que ya está tan fácil para ellos que ellos piensan que es igual de fácil hacer para el contenido.
Producir, grabar y la uh-huh. postproducción. Porque
claro.
o sea, editar un material no es fácil. Uh-huh, y, uh-huh. y si, por ejemplo, que me ha pasado a mí que a veces las entrevistas las hago a través de teléfono porque obviamente yo entrevisto a los cantantes de reggaetón y esa gente están viajando el mundo. A
y
veces,
ese horario es un lío.
O sea, son horarios, cuadrar eso. Y entonces no saben toda la postproducción que conlleva esa llamada que yo hice, esa entrevista, que hay que subir aquí, que subir acá, uh-huh. que, ¿sabes?
Más también el estudiar a la persona que vas a entrevistar. Claro. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un entrevistado y a una persona que está entrevistando es que no sepas nada de él.
Exacto.
Es como
exacto.
que, ajá, me estás entrevistando y no sabes ni quién diablos soy yo.
Y yo, pues, entrevisto gente que lleva claro, ya tiempo.
Que es más fácil.
Que es más fácil, pero también entrevisto chicos que están empezando ahora. O sea, yo le estoy dando la oportunidad a cualquier persona del género urbano que está ahora mismo sonando, le estoy dando esa oportunidad de que se siga... De reconociendo su trayectoria uh-huh. o que la gente los conozca por primera vez.
Sí, sí, que no te estás cerrando a los Daddy Yankees sí, de la vida.
Porque
sí.
así cualquiera.
Claro.
Tú... Pero ¿quién te dice que Juanito, el que me dio la uh-huh. entrevista, pero, o sea, en 2 años no vaya a ser un Ozuna,
que, y que esto un Daddy círculo, Yankee? Esto es un círculo, ¿sabes? Ese tipo de persona aprecia cuando tú los cogiste y estaban claro, abajo. Yo tengo claro. una amiga que trabaja hoy en día en el Nuevo Día y... Los entrevistó a Wisin y Yandel cuando Wisin y Yandel estaban y ellos llegan y la llaman y ¿sabes? Sí. Automáticamente tiene una preferencia porque
se le da esa oportunidad.
Exacto,
eso es una oportunidad.
Me diste el break.
Exacto. ¿Sabes?
Cuando yo no estaba todavía pegado y no se estaban montando en mi fama.
Exacto.
Sí, yo creo que es válido.
Así es más fácil. Cuando ya están montados
claro,
es fácil.
Claro.
Pero llevar a esa gente y encarrilándole y dándole los consejos y uh-huh. todo eso, pues.
Dimari, dame tus redes sociales, ya, dame para que la gente sepa dónde consigue los trajes de baño, todo lo que hay.
Ok, yo soy tecnoimpedida,
okay.
Así que ténganme paciencia.
Yo creo que la cuestión de la actuación y los medios es un problema grande en este país.
Yo de verdad soy malísima con esto de las redes, yo Instagram lo manejo súper bien. Twitter lo manejo porque del Instagram lo envío
ajá,
al Twitter.
Lo envío, exacto, sí, que es un link.
Y Facebook, tengo como 3 cuentas que estoy tratando de... Ahora
sí, lo vi.
que no sé.
Lo vi
sé.
Que es como que, ok, ¿qué sí, pasó
en
aquí?
Una soy figura pública, en una arte, en otra cocinera, en la otra soy constructora.
Si uno te busca en las redes, como que, y esto sí. En Facebook, ¿qué revuelo hay aquí?
Pero nada, okay. Tengo como tres páginas que tengo que ver cómo las voy a hacer las una. Pero nada, en Instagram me consiguen por Real Di Mari Castro. Uh-huh. Real Di Mari Castro. Twitter es Di Mari_Castro. Y Facebook, luego les diré. Pero me pueden buscar como Di Mari Castro.
Sí,
pero
Di Mari Castro y aparece. Sí,
y son como tres cuentas, así que todas soy yo.
¿Y la de YouTube ya tienes el nombre de
no,
la
todavía,
YouTube?
Todavía
no sé, todavía está subiendo.
Eso okay. Todavía no.
Coming
no,
soon,
no,
full.
Ya, coming soon.
Ok, ¿y la y para los trajes de baño?
El traje de baño es FioBrasilPR en Instagram. Instagram FioBrasilPR.
Ok, o sea que por Instagram para los trajes de baño te consiguen.
Exacto, me consiguen por allí, yo le escribo, me tienen que tener paciencia también porque son muchos mensajes y a veces no me da el break. O si no, Laila no me da el break,
sí, exacto,
tampoco de contestarlo.
Que tu niña te dé break para exacto. Poderte bregar con los mensajes.
Así que, allí me consiguen.
Di Mari, de verdad, gracias un montón.
Gracias a ti, para mí fue...
Tiempo.
¿Sabes qué? Hay cosas que te conté que nunca había contado.
Pues qué
y
chévere.
Y cosas que me preguntaste que nunca me habían preguntado.
Pues que esa es la idea del podcast.
Y me pusiste a pensar en varias cosas y dije, contra eso, yo nunca me lo había preguntado.
Ah, pues hicimos buen trabajo aquí.
Exacto.
Y que siento que te sentiste relajada, no fue tanta presión de entrevista.
Sí, fíjate.
Empezaste ahí y después hiciste... Espérate,
sí, después,
esto es
ay, búscame la cerveza y tengo los pies aquí ahora.
Y pues seguimos hablando dos horas.
Sí.
De verdad, además, te agradezco un montón que hayas tomado tu tiempo. Espero verte más en el cine.
Gracias.
Y que salgan muchos proyectos y vende muchos trajes de baño.
Sí, gracias.
Y que sigue siendo mamá y una excelente mamá. Yo creo
gracias.
Que es sumamente importante. El poder tratar de mezclar las cosas, yo creo que se pueden. La gente uh-huh. Siempre dice que no, que bueno, si te dan una o te dan la otra, pero eso está totalmente en la mente.
Sí, exacto.
Pero Di Mari, te voy a dar por aquí un recordatorio de que pasaste
ay,
aquí al podcast.
Me encanta.
Y nada, ya sabes que cuando tengas lo que tengas y quieras anunciarlo, nos sentamos aquí y hablamos un rato de eso.
Y cuando tú me necesites para hablar otra vez,
perfecto.
Después en vez de agua me trae una cervecita
pues ya
y,
sé,
y
ya
le
sé
metemos
que te
ahí
tengo
tres
que
horas.
Dar ahí. Ya sé que tenemos que traerte algo para que podamos seguir hablando.
Hay que buscarle un auspiciador a esa.
Eso
ahí, ¿viste?
Sería buenísimo.
Por ahí lo tiré.
Exacto,
no sé,
ya
quién,
sabes, gente.
El que quiera.
Bueno, Di Mari, gracias mil, ¿verdad?
A ti.
Bueno, hasta aquí otro programa más de Hablando 24 Frames y como siempre les digo para despedirme. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.